Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto. Nos quedan apenas 20 días de mes y de ejercicio, así que es momento ya de ir haciendo balance de lo que ha dado de sí en los diferentes activos este 2024. Y justo ahora nos vamos a centrar en los próximos minutos en renta fija, sobre todo. ¿Qué segmentos han destacado más este año? ¿Dónde ha estado la clave para firmar un buen año en este segmento de mercado? Y cómo no, vamos a anticiparnos también y ver qué ideas pueden resultar interesantes de cara al arranque del próximo ejercicio. Nos acompaña esta tarde Gregorio Ollaga, socio director de Wellcome Asset Management. ¿Qué tal, Gregorio? Buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Rocío, un placer.
Bueno, si tuviese que elegir un segmento concreto dentro de la amplitud de opciones que tenemos en renta fija, que hay en renta fija, el high yield sería la gran estrella de este año. No sé si esperaba un comportamiento así.
La verdad es que la gran estrella del año ha sido el crédito. Nos hemos pasado todo el año hablando de duración y realmente lo que ha aportado más rentabilidad a las carteras ha sido el crédito de alta beta, ¿no? Entonces, en función, cuanto más beta tuviera el crédito, pues el high yield, deuda subordinada, es lo que más rentabilidad ha aportado, ¿no? Luego, evidentemente, también la deuda senior, en fin, todo lo que es crédito le ha aportado bastante rentabilidad a las carteras, ¿no? Y nos hemos pasado todo el año, hablando de duración.
Muy centrados en bancos centrales, en esos movimientos de expectativas que ha habido de tipos, ¿no? De pensar una cosa a cambiar rápidamente en muy poco tiempo a lo largo de todo el ejercicio. Luego andamos un poquito más en ello y le pregunto si piensa que 2025 también va a ser algo similar, ¿no? Pero por seguir un poco con este balance inicial, esa parte de high yield, por ejemplo, que ha aportado toda la parte de crédito en general, nos decía, ¿no? Pero en el caso concreto del high yield, ¿qué respaldos o qué argumentos ha encontrado a ese buen comportamiento que quizás no estábamos mirando hacia ese lado a principios de año?
No, la verdad es que no. Ha sido un poco el comportamiento general de todos los activos de riesgo. Bueno, lo hemos visto también con las bolsas, ¿no? Al final todos los activos de riesgo están manejando la perfección absoluta, ¿no? Están barajando, pues eso, pues las bajadas de tipos, la inflación controlada, crecimiento en Estados Unidos sin problemas. Está barajando a la perfección todos los activos de riesgo. Y de hecho, está todo tan caro que, por ejemplo, con el ejemplo que me ponía del high yield y del crédito en general, porque está pasando con el crédito en general, se ve como los directores financieros y los tesoreros de los bancos, las compañías de seguros, de las empresas, todos están aprovechando el momento. ¿Por qué? Porque piensan que los diferenciales a los que se financian están muy estrechos. Entonces, ¿qué están haciendo ellos? Ellos lo que hacen es, a los bonos que le quedan pues como un año más o menos de vida, pues están haciendo unas ofertas de recompra muy buenas, a buen precio. ¿Para qué? Para emitir a largo plazo. Es decir, están viendo que los diferenciales son tan estrechos, que está todo tan caro, que dicen, bueno, pues mejor me aseguro la refinanciación a largo plazo y me quito este riesgo de refinanciación futuro, ¿no?
Esto por el lado de los emisores, ¿no? Lo que están haciendo las compañías. Si nos ponemos en el lado del inversor, con esas gafas de mirar, ¿dónde buscar oportunidades, ¿no? Porque, claro, en estos segmentos que se han comportado también casi un poco por sorpresa en este 2024, 2025 pueden dar para más.
Hombre, la verdad es que está, como comentaba, está todo caro, ¿no? Todos los activos de riesgo están caros. Entonces, en nuestra opinión, tampoco es para estar demasiado positivo en ellos, ¿eh? O sea, porque ya la verdad, de hecho, nosotros somos la contraparte de los emisores que comentábamos antes, ¿no? Al final tú estás comprando y ellos te están vendiendo. Pues si ellos te están vendiendo a largo plazo es porque ven que está caro y tú lo estás comprando caro, ¿no? Entonces, creemos que hay que ser cautos. Entonces, ahora es el momento de esperar. Los mercados están barajando a la perfección. En algún momento, cuando barajas la perfección, surge alguna cosa que puede producir ampliación de diferenciales y será el momento de invertir, ¿no? Ahora probablemente, sin embargo, donde sí que creemos que puede haber un buen nicho es en todo lo que es en la curva dólar en el corto plazo, ¿no? Por primera vez en muchísimo tiempo, en nuestra opinión, el mercado está descontando un número de bajadas de tipos de interés correctas por parte de la Reserva Federal.
¿Qué les ha decepcionado más este ejercicio, el comportamiento de qué, si miramos a la renta fija?
Bueno, la verdad es que el comportamiento de la renta fija ha sido esplendoroso, ¿no? En general, ha sido bastante bueno, ¿no? Nosotros, como estábamos en duraciones cortas, pues lo hemos aprovechado. Probablemente el que hubiera apostado por duraciones largas, pues lo ha aprovechado, se precipitó, ¿no? Y lo ha aprovechado bastante menos. No hay que olvidar, pues, que el bono alemán, el bono a 10 años alemán, pues empezó, pues, el año, pues, en el 2% por debajo y que ahora lo tenemos por encima, ¿no? Entonces, realmente, si tú has estado en duraciones cortas y en crédito de alta beta, te ha ido muy bien. Entonces, de hecho, pues en todas nuestras carteras, en el fondo del One Duración 03, que es público y que se puede comprobar, pues llevamos una rentabilidad del 5, por encima del 5,60, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido un año muy bueno para la renta fija, porque te ha aportado rentabilidad tanto la bajada de tipos por parte de los bancos centrales, toda la parte de tipos, como el crédito. Y si tenías crédito de alta beta, te ha ido muy bien.
Hablando de bancos centrales, mañana mismo tenemos la última reunión del año aquí en Europa del Banco Central Europeo. Se da por hecha pues una rebaja de 25 puntos básicos. Y se está empezando a hablar mucho de que el Banco Central Europeo tendrá que ir más allá y colocar el precio del dinero por debajo del famoso tipo de interés que se considera neutral a lo largo del año que viene, 2025, e incluso en 2026. Ese tipo de interés neutral, recordemos que es el que se considera que no influye sobre la marcha de la economía. No sé cómo lo ven ustedes.
Pues la verdad es que evidentemente va a haber bajadas de tipos por parte del Banco Central Europeo. Curiosamente, mientras te decía que los mercados, en nuestra opinión, ya descuentan las bajadas correctas en el caso de la Reserva Federal en Estados Unidos, en Europa pensamos que los mercados están descontando excesivas bajadas de tipos. ¿Por qué? Porque realmente el problema de Europa no es un problema de política monetaria. Es decir, hay que bajar tipos, es evidente, pero no es un problema de política monetaria. Europa tenía un modelo que ha quebrado, o sea, tenía un modelo, sobre todo Alemania, basado en energía muy barata, con una industria muy intensiva de energía, ¿no? Con el gas ruso, que eso con la guerra de Ucrania, pues evidentemente quebró. Y después un modelo basado en exportaciones, ¿no? Europa es una economía muy abierta, pues las exportaciones representan sobre el PIB de Alemania más del 45%. Bueno, con la salida de China, como fue, que ha sido bastante floja, pues la verdad es que nos hemos visto muy afectados en las exportaciones. Si a eso le añades que un sector importante en el caso de Europa, ¿no?, en exportaciones, como es el sector de la automoción, bueno, pues donde tiene una ventaja tecnológica brutal, que es en el motor de combustión, no solamente en el motor, en todo lo que se refiere también a reducción de emisiones y demás, ¿no? Pues Europa ha apostado por el coche eléctrico, que la ventaja tecnológica china, pues está claro que es superior a nosotros, ¿no? Entonces ahí las exportaciones europeas están viendo muy, muy, muy afectadas, la verdad. Y si a eso le añades que otro gran rival como exportador de Europa, que es Japón, que al final exporta lo mismo, industria con valor añadido, como ha hecho una política monetaria de subida de tipos, pero muy baja, ha empezado últimamente, ¿no? Realmente ya muy poca subida de tipos. El yen se ha depreciado mucho respecto al euro y están exportando en relativo pues un 25-30% más barato que nosotros, y son nuestros competidores exportadores. Entonces yo creo que en Europa lo que tenemos es un problema de modelo, o sea, lo que tenemos que repensar es el modelo y no es un problema de política monetaria, que sí que hay que bajar tipos, pero como te comentaba antes, en otras cuestiones que hemos hablado, no hay un problema de financiación. Las compañías están emitiendo todo lo que quieren y se financian a tipos muy buenos porque los diferenciales son muy estrechos. Están aprovechando las compañías de high yield y están emitiendo todo lo que necesitan. No es un problema de financiación, no es un problema de política monetaria, es un problema de modelo, que en Europa pensamos que lo tenemos que repensar.
Hay que repensar el modelo en Europa, pero bueno, mañana tenemos esa cita con el Banco Central Europeo. Con esto que nos comenta, difícil papel el que tiene el Banco Central Europeo, ¿no?, en este momento. No puede hacer demasiado, por lo que nos dice, ¿no?, con esa actuación, aunque sí que se esperen rebajas de tipos de interés, tiene que repensar ese modelo, tiene en enero llega Trump a la Casa Blanca y eso va a afectar bastante a Europa, otras regiones también, pero sobre todo a Europa. No sé qué tipo de mensaje espera mañana por parte de Christine Lagarde.
Yo creo que va a ser menos laxo de lo que espera el mercado, porque al final van a bajarán 25 puntos básicos. Ahora mismo el mercado descuenta que el tipo terminal en Europa se llegue al 1,60. La verdad es que nosotros creemos que va a estar por encima del 2, que será el 2,25. Y creo que va a ser menos laxo, porque como comentábamos, no es un problema de política monetaria. El repensar realmente lo tienen que hacer los políticos, y ahí sí que tenemos un problema, porque con la crisis que tenemos en el eje franco-alemán, pues la verdad, tal como está Francia, tal como está Alemania, pues no parece que estemos ahora para centrarnos en ello, ¿no? Pero realmente al Banco Central Europeo hay un tema que le preocupa y que había ido bien y que últimamente el último dato fue peor, ¿no? Que es el tema de los costes salariales. Entonces, al final, en Europa lo que está estancado, la lucha contra la inflación va bien, lo que está más estancado es la inflación de servicios. Ha estado por encima del 4 durante 11 meses, el último dato tuvo por ahí niveles del 3,9 o algo así, y salieron los costes salariales, ¿no? Los costes salariales se publican trimestralmente, en el segundo trimestre habían bajado del 4,7 al 3,6 y salieron del tercer trimestre y salieron otra vez altos, salieron el 5,5. Porque realmente el Banco Central Europeo tampoco tiene esa necesidad de bajar rápidamente los tipos, porque estamos en una situación en Europa de pleno empleo. 6,4% de desempleo, que eso en Europa es el nivel más bajo, 170 millones de empleados. Entonces, esas tensiones salariales es lo que hace que la inflación de servicios todavía no esté controlada, ¿no? Entonces, por eso pensamos que va a ser más cauto el Banco Central Europeo de lo que descuenta el mercado.
Citaban esos problemas políticos de inestabilidad que tenemos en los países core de Europa. En Alemania tendremos elecciones a principios de año, en Francia sobre todo también. No sé si le ha sorprendido esta vez cómo el mercado ha asumido o ha digerido todo ese ruido que ha habido en estos últimos días en Francia, por esa complicada situación política por la que atraviesan tras la dimisión de Michel Barnier.
Sí, bueno, la verdad es que ahora el mercado está en espera, ¿no? Es decir, al final tiene claro que hasta el mes de junio no habrá elecciones como muy pronto, y está en una situación de espera. Sí que amplió la prima de la deuda francesa, claramente ha ampliado la prima de la deuda francesa, el 10 años ya por encima del 10 años español, y de hecho nos hemos beneficiado nosotros. Ahí se ha visto mucho en el tema de los flujos, por ejemplo. Las aseguradoras japonesas compraban mucha deuda francesa, ¿por qué? Porque decían, cuando estaba pagando 30 puntos, 40 puntos básicos sobre el Bund, decían, oye, pues es un buen rating y me compro a mejor rentabilidad, ¿no? Ahora que se ha ido a 80-90, con esta situación, pues la verdad es que han dejado de comprar. ¿Y a quién miran bien? Pues están mirando bien a la deuda española y nos hemos beneficiado, porque al final nosotros al final estamos todo el día en nuestro día a día y nos vemos todos nuestros problemas, pero al final ellos lo que ven es un crecimiento alto, ¿no? Y bueno, pues una reducción del déficit en lo que es porcentaje sobre PIB. Entonces nos estamos beneficiando, la verdad, y sin embargo Francia está siendo perjudicada. Respecto a Alemania, hombre, pues evidentemente es el país que tiene espacio para aumentar su gasto fiscal, ¿no? Claramente el mercado está pensando que lo que va a hacer el próximo gobierno alemán, que salga de las elecciones, es incrementar su gasto fiscal y para impulsar un poco la economía europea. Ahí nuestra única duda es el tema de la mentalidad alemana, ¿no? Que no es muy, muy proclive a ello, pero creemos que puede ser una de las salidas.
Hablamos mucho, ahora que estamos a final de ejercicio, siempre del famoso rally de Navidad. Si pensamos en bolsa, si pensamos en renta variable, en el mercado de renta fija se suelen parar mucho las cosas.
Y la verdad es que la última semana es prácticamente no es operativa, o sea, la última semana del año prácticamente no hay mercado. Digamos que está todo el pescado vendido prácticamente en renta fija, ¿no? Habrá que ver el resultado del Banco Central mañana, habrá que ver el resultado de la Reserva Federal, de la reunión de la Reserva Federal la semana siguiente, y a partir de ahí podemos decir que ya casi podíamos esperar al año que viene, ¿no? Ya suele ser bastante. Es un mercado que hay que tener en cuenta, que además no es un mercado electrónico, es un mercado telefónico. Después, aunque esto te pueda resultar paradójico, los traders se van de vacaciones, se quedan los traders suplentes, también hacen menos apuestas, no sé. Es un mercado que se paraliza bastante la última semana del año.
China, que no sé si, hemos pasado un poquito de refilón. Hoy adelanta Reuters que van a dejar en China depreciarse al yuan. Tenemos claro además que vamos a ver nuevos estímulos en el gigante asiático esta misma semana. Por ejemplo, por primera vez en muchos años, los dirigentes chinos anunciaban que van a cambiar su política monetaria de prudente a moderadamente flexible. ¿Cómo miraría a la deuda del gigante asiático pensando ya en el año que viene, pensando en 2025?
A la deuda de China, la verdad es que, bueno, yo creo que es el gran problema, más el endeudamiento que tienen, ¿no? No el Estado, sino el endeudamiento general de su economía, ¿no? Al final, la verdad es que yo creo que lo que hace falta, se notó muy muy claro cuando fue el cambio de presidente, ¿no? El presidente nuevo, al final, sí está muy preocupado por las divergencias sociales. Al final ellos, bueno, pues les preocupa mucho la estabilidad del régimen, ¿no? Y entonces había clases muy favorecidas y clases muy desfavorecidas. Y digamos que toda la primera parte de su mandato, más que en el crecimiento, ha estado muy encaminada a intentar luchar contra esas divergencias sociales, ¿no? A ver, creo que parece que como hubiera un cambio de pensamiento, ¿no? Con estos menores crecimientos que está teniendo y se esté orientando más hacia el crecimiento. Ya veremos a ver si todos estos anuncios después en qué se concretan, ¿no? Habrá que ver en qué termina todos estas anuncios de medidas que todavía no son medidas.
Y que además va a estar interesante a partir del día 20 de enero ver cómo reaccionan, ¿no? Todo el mundo, el resto de fichas, a lo que realmente haga Trump de todo lo que ha dicho. Gregorio Ollaga, socio director de Welcome Asset Management, ha sido un placer como siempre. Gracias. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Rocío. Un placer.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.